11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Acabamos de encender esta linterna con la cual queremos alumbrar en esta hora de radio toda la vida de la Iglesia y queremos compartirla con ustedes, mostrársela, escucharles también todo lo que nos quieran decir a lo largo de estos minutos. Pueden encontrarnos, y lo saben, a través de nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y, por supuesto, siguiéndonos en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también estamos en Facebook. Nuestro muro se llama Religión Cope. Bueno, pues hasta minutos antes de la medianoche vamos a estar aquí con todos ustedes repasando cuanto sucede en la vida de la Iglesia aquí en España, también en Roma y en el resto del mundo. Tenemos, como siempre, una agenda apretada de temas. Hoy me acompañan en este estudio de análisis el director de Vida Nueva, José Beltrán. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Y Teresa García Noblejas. ¿Qué tal, Teresa? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Se encarga de la producción y ya está pendiente de todo lo que ustedes nos quieran contar y decir Eva Fernández, y a los mandos técnicos está hoy nuestro compañero Pablo Fernández. Vamos a empezar, como siempre, y antes de entrar en materia, con nuestro concurso de historia, concurso que patrocina Ediciones Encuentro y que hoy nos sirve para premiar a nuestros ganadores el libro Mendigos de Amor en la Escuela de los Niños de Manila, una preciosa experiencia de trabajo con los niños de la calle de un sacerdote francés, Mathieu Dochet, afincado en Manila. Allí se ordenó sacerdote, allí se ha incardinado y allí trabaja recuperando a estos chavales. Una auténtica historia preciosa, Mendigos de Amor en la Escuela de los Niños de Manila, que serán tres los que disfruten de ella, porque los tres ganadores, los que se den más prisa y los que sepan responder. Estos últimos días hemos mirado mucho a Barcelona por distintos motivos. Unos tienen más que ver con nuestro programa y otros menos. ¿Qué le vamos a hacer? Están ahí las fiestas de la Mercé, en fin, y luego hablamos de los problemas que ha habido en torno a la simbología religiosa y a este tema de la laicidad, que debería ser bien entendida, pero que a veces no es bien entendida, lo que ha dicho el arzobispado de Barcelona. Bueno, todo eso nos ha hecho mirar a la historia gloriosa, porque algunos miran a la historia a la vuelta de la esquina, pero hay una historia de muchos siglos de presencia de la fe que ha dado forma a una cultura, a unas costumbres, a un modo de entender la vida. Y no es de ayer ni antes de ayer, es de hace muchísimo tiempo. Hoy les vamos a pedir el nombre de un obispo de Barcelona, sí, pero ya les digo, no del siglo XX ni del XIX, no, del siglo IV. Del siglo IV. Es un obispo santo y bastante conocido, o sea, no vayan a pensar que es alguien fantasmagórico, no. Es un gran obispo de los primeros siglos de la vida de la Iglesia en Barcelona, conocido por su controversia con la herejía novaciana. Esto les puede resultar más llamativo, pero en fin. Y, por supuesto, en la Catedral de Barcelona está el recuerdo y la figura y la imagen de este gran santo, como no podía ser de otra manera. Pues a partir de aquí, preparados listos ya, el más rápido y el que mejor sepa, pues acierta, gana y se lleva el libro, y enseguida lo contaremos en cuanto Eva nos diga que eso está resuelto. Ha sido una semana en la que hemos estado muy pendientes una vez más de un país muy duro para muchas cosas en este momento, que es Pakistán, y duro desde luego para la vida de los cristianos. Tenía lugar una vista del caso Asia Bibi, esa cristiana pakistaní, madre de familia, que fue condenada a muerte en aplicación de la famosa ley de la blasfemia, por una historia que verdaderamente, si uno la cuenta, es que parece mentira, porque discutió con unas vecinas cuando estaban fregando los cacharros, y porque usó el recipiente de una musulmana, y porque discutió con ellas y dijo que Jesús no haría esto. Y bueno, esto es tan sencillo, te puede costar la vida, ¿no? Años en el corredor de la muerte. La buena noticia es que el tribunal ha decidido una suspensión cautelar para estudiar las objeciones que los abogados de Asia Bibi, que son musulmanes, porque si no fuesen musulmanes no tendrían posibilidad ninguna, esa es la verdad, pues han presentado. Así que os pido a los dos una primera impresión de lo que hemos conocido esta semana, porque enseguida estará con nosotros Javier Menéndez Ros, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que lleva muchos años siguiendo este tema, trabajando con Asia Bibi.
Pues a ojos de los que conocemos el caso, ¿no? Evidentemente nos resulta totalmente insuficiente esta medida, ¿no? Asia Bibi tendría que estar ahora mismo en la calle y disfrutando de la libertad, ¿no? Es decir, lo mínimo. Es decir, por ser cristiana no puede ser condenada, ¿no? A nada. Y yo creo que que esa es la situación y la perplejidad con la que nos encontramos cuando parece que no se acaba de resolver el asunto, ¿no? Y conformarnos con esto no puede ser suficiente.
Efectivamente es una noticia insuficiente, pero bueno, es algo esperanzador el que haya habido esa suspensión cautelar. Hay también otro dato positivo relacionado con esto mismo, y es que por primera vez reconoce el tribunal que ha habido fallos en el procedimiento, y eso es también muy positivo.
Tenemos ya con nosotros a Javier Menéndez Ros, que además forma parte del equipo de la Linterna de la Iglesia, aunque estos días estaba gozando de su merecido descanso, pero nosotros le vamos a sacar de ese relajo para que nos hable de un tema que él conoce muy bien, porque además, en función de sus responsabilidades, ha visitado ese país, conoce Pakistán, lo ha recorrido, conoce las comunidades cristianas, así que es una persona que nos puede dar luz para entender todo este problema que nos resulta tan misterioso y tan desbordante. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, una valoración escueta de lo que ha sucedido. Decía hace un momento José Beltrán que es muy insuficiente, y lo es, pero quizás en todos estos años es el primer rayo de luz que los tribunales pakistaníes nos han ofrecido.
Justo. Ese es el tema más importante. Es que llevamos más de 6 años... todo con noticias malísimas para esta pobre mujer, una mujer que no ha hecho absolutamente nada, una mujer indefensa, acusada de blasfemia, como tantísimas personas, porque no podemos olvidar que cada año entre 70 y 80 personas, no solo cristianos, sino también son acusadas por blasfemia. Entonces, cuando lo que sí que es cierto es que cuando son cristianos son especialmente vulnerables, porque los cristianos son ciudadanos de quinta categoría en Pakistán, son una minoría de menos del 1.5% y son tratados pues como los impuros, como las personas que no tienen ningún tipo de derechos prácticamente. Entonces, esta es la primera noticia buena, y es verdad que es insuficiente, es verdad que hay que esperar muchas otras cosas, pero bueno, ojalá que empiecen a venir, y cuanto más alto sea el nivel de recurso o de apelación dentro de la escala judicial, pues mucho mejor, claro, y en este caso pues es esperanzador, diríamos.
Hay un aspecto tremendo, Javier, y es que entre las disposiciones del tribunal estaba la posibilidad de que Asia Bibi saliera, diríamos, como una libertad provisional hasta que se resuelva el caso, pero la familia y sus asesores jurídicos, su equipo de abogados, ha preferido que permanezca en la cárcel porque su vida en estos momentos, si se prolonga en la calle pakistaní, no valdría, vamos a decirlo en plata, un chavo.
Absolutamente nada. Eso es muy fuerte y te hace un poco idea el de seguridad jurídica que puede haber en un país como este. Y no podemos olvidar que cuando Asia Bibi fue inicialmente condenada a la pena capital, que fue la primera mujer condenada a pena capital por delito de blasfemia en Pakistán, y por eso quizás su caso ha sido mucho más, pues eso, una bandera de toda esta injusticia tremenda, más de 1.5 millones de personas salieron a la calle en distintas ciudades de Pakistán, musulmanes radicales, a pedir que se ejecutara la pena de muerte contra Asia Bibi. O sea, es que no podemos olvidar eso. Entonces, siempre se ha hablado que si algún día saliera de la cárcel, evidentemente no puede llevar una vida normal en su Pakistán, no puede hacerlo, les matarían a ella y a su familia, y evidentemente tendría que irse fuera de su país. Entonces, por supuesto que, claro, en este momento, y además sin una sentencia total, sería peligrosísimo para ella poder estar en su casa o donde fuera, vamos.
¿Cuáles son los plazos o cuáles son los lo que nos espera, lo que le espera a Asia Bibi en los próximos meses, y qué podemos esperar nosotros?
Bueno, le espera la segunda vista del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Lahore, y yo no sé exactamente cuándo va a ser esa vista. Yo creo que no tardará mucho, no sé si será la semana que viene o la semana, espero, y en teoría pues tendría que tener una sentencia bastante rápida. Ojalá que esta primera impresión de la primera sentencia, donde ya, bueno, pues incluso la dejaban a modo condicional, pues salir de la cárcel que lleva tanto tiempo, ojalá que se confirmase, pero vamos, esos son los, yo creo que tiene que ser bastante inmediato.
Hola Javier, buenas noches. Soy Teresa García
Oblejas. Hola Teresa, buenas noches.
Mira, quería preguntarte, más allá, vamos, el procedimiento este de Asia Bibi se debe también a la famosa ley de blasfemia de Pakistán,
sí.
Que yo, que aparte de las polémicas que suscita, yo creo que le ha costado la vida también a un par de personas, ¿no? Al ministro para las minorías,
Sabarbati,
y a un musulmán. Cuyo nombre no recuerdo, pero que también
que
se opuso...
Salman Taseer, un gobernador del Punjab.
Que se opuso, hizo unas declaraciones a favor de Asia Bibi y oponiéndose a la ley de blasfemia. En fin, que es un tema de fondo importante, ¿no?
Importantísimo. Bueno, o sea, la defensa directa del caso de Asia Bibi, como bien dices, le llevó la muerte directa a estas dos personas, y además personas muy importantes, uno ministro para las minorías religiosas, católico, Sabat Bhatti, su hermano Paul ha tomado un poquito las riendas en la defensa de la libertad religiosa y en oponerse a la ley de la blasfemia, fue asesinado a tiros Sabat Bhatti, y también lo que es más llamativo y es importante que la gente sepa, es que el gobernador del Punjab, que es toda una región de Pakistán, musulmán, se opuso y defendió a Asia Bibi y se opuso a la ley de la blasfemia, y eso también le costó la vida. Esto es muy importante decirlo, porque cuando, o sea, los radicales, sea en Nigeria, sea en Irak, sea donde sea, sea en Pakistán, cuando topan con gente de bien, gente que valora lo que es la libertad religiosa, les da absolutamente igual matar a quien sea, matar a sus hermanos en la fe del Islam, matar a cristianos, matar a budistas, matar a hinduistas, matar a lo que sea. Y por supuesto que les asesinó. Pero bueno, como decía antes, entre 70 y 80 personas cada año son acusadas por la ley de la blasfemia. Muchos de ellos son matados directamente, apaleados por la gente, porque les dicen, oye, has ofendido a Mahoma, has ofendido al Corán, has ofendido a Alá, y directamente son asesinados por la gente, o muchas veces pues son llevados a juicio y se pasan pues la vida en la cárcel, o incluso son ejecutados. Es que es un tema que la gente desconoce y que evidentemente es una fuente de una injusticia tremenda en Pakistán.
Una última palabra, Javier, antes de dejarte, porque lo venimos diciendo, que el caso de Asia Bibi ha tenido, entre comillas, la fortuna de saltar a la gran prensa internacional y a las cancillerías por tratarse de quien se trataba y porque se daban una serie de factores. Pero háblanos del testimonio heroico cotidiano de ese 1,5-1,8% de pakistaníes que son los cristianos, que bueno, es una proporción muy pequeña, pero son no sé si son 2 millones de personas, que viven en ese contexto, y tú los has conocido, están en sus casas, en sus iglesias, ahí hay obispos, ahí hay catequistas, ahí hay madres de familia, ahí hay religiosos, algunos españoles. Dinos una palabra de esta gente, porque merece la pena.
Sí, pues mira, son, o sea, si yo tendría que decir cuáles son los auténticos héroes de la fe, pues diría que es este tipo de cristianos que viven en estas circunstancias. Son personas de verdad con una fe preciosa, una fe, nunca mejor dicho, a prueba de bombas, a prueba de injusticias, a prueba de todo tipo de acusaciones. Son gente muy sencilla. La mayor parte de ellos, por ejemplo, se dedican muchos de ellos a trabajar en fábricas de ladrillo, que es un trabajo durísimo, a temperaturas muy altas. Muchas mujeres tienen que trabajar en las casas de los musulmanes más ricos, y muchas tienen que trabajar en el campo, como en el caso de Asia Bibi. Y pues son gente con una fe impresionante. Los catequistas allí van de catequistas laicos en casa, haciendo pues todo tipo de evangelización, la palabra de Dios. Es una tarea inmensa y preciosa, pero es gente sobre todo que en su sencillez viven con una firmeza y una fuerza su fe que ojalá la tuviéramos en países como España.
Javier Méndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por haber compartido con nosotros este rato. Te esperamos aquí el próximo viernes, que te toca. Un abrazo, Javier.
Muchas a vosotros.
Hasta pronto.
Luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí este tiempo que hemos querido dedicar a Asia Bibi y en ella a todos nuestros hermanos pakistaníes y también a los pakistaníes musulmanes que por defender la seguridad y la libertad de sus hermanos cristianos sufren también persecución y sufren también asesinato. Y esto hay que subrayarlo y es importante. Tenemos ya ganadores de nuestro concurso, así que si me permitís ya lo digo, no era tan difícil, a la vista está. El obispo de Barcelona del siglo IV, que no tuvo que verse las con Ada Colau, sino con algún emperador romano, padre de la Iglesia conocido por su controversia con la herejía novaciana, es San Paciano. Esto de los novacianos, para que no crean ustedes que es que vamos de listillo, sino que ya que estamos en ello, pues era una herejía que decía que la Iglesia no tenía una capacidad total de perdonar los pecados. Es decir, esta gracia que el Señor dio a los apóstoles, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, pues los novacianos decían que según y cómo. Que algunas cosillas, no. Esas no las podía perdonar la Iglesia. Bueno, pues esta herejía novaciana, San Paciano dedicó varios opúsculos y mucha predicación a desmontarla, porque él además dedicó también un tratado de teología al sacramento de la penitencia, ¿eh? Bueno, pues San Paciano es uno de los grandes obispos de Barcelona, evidentemente de aquella época gloriosa. Se ve que Barcelona es una diócesis antiquísima, ¿eh? Antiquísima. En eso Madrid no puede competir, ¿eh?
No.
Porque llevamos 100 y pico años.
O sea, bueno, pero que... siempre podemos mirar a Toledo.
Eso sí, eso sí. Bueno, será por ahí. Bueno, pues nada, digo los nombres de nuestros ganadores, que estarán ahí esperándolo. Alejandro Domínguez, de Baza, en Granada. Gonzalo Díaz Ferrer, de Bilbao. Y Raquel Lozano, de Santander, son los que ganan en nuestro concurso de hoy y se llevan el ejemplar correspondiente de este libro, Mendigos de Amor en la Escuela de los Niños de Manila, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Y dos o tres mensajes que han llegado y que nos permiten continuar ya nuestro recorrido. Hay alguno, efectivamente, pues que se felicita por esa situación de Asia Bibi que hemos comentado, pero también pone de manifiesto la dramática condición en la que viven los cristianos y cómo quedaría caso de que fuese puesta en libertad. Y luego dos mensajes sobre el congreso que ha tenido lugar en Roma sobre nuevas esclavitudes y el cambio climático, donde han estado los alcaldes de muchísimas ciudades de los cinco continentes. Dice un mensaje que ha resultado curioso ver en Roma al Papa reunido con alcaldes debatiendo sobre el cambio climático. Muy interesante también su advertencia sobre que la trata de personas, la explotación sexual y laboral de niños y adultos es una consecuencia de una perversión en el uso de la creación, del creato, como dice él, como dicen los italianos, ¿no? De lo creado, de este gran don que es toda la realidad natural que el Señor nos ha dado. Y hay otro que dice, este Papa es único, afirmar que no se puede ver el cuidado del ambiente solamente como una actitud verde. En realidad lo que el Papa ha dicho es que su encíclica no era una encíclica propiamente verde en ese sentido. Dice que es una clara advertencia a un ecologismo a ultranza, diríamos un ecologismo ideológico, y que no se puede separar a la persona de la creación. Dice que es una idea luminosa y brillante. Bueno, pues si os parece, entramos en este tema que también ha merecido atención estos días.
Hombre, yo creo que una vez más la lección que nos da Francisco es que hay que pasar de la teoría a la práctica, es decir, de los buenos propósitos a los hechos, ¿no? Y él lo tiene clarísimo. Han bastado un par de semanas, 3 semanas de tener la encíclica en nuestras manos para que él ponga camino e intente poner medios con quienes hacen la política de lo cotidiano, que son los alcaldes, ¿no? Y la prueba es que no solo ha tenido lugar este congreso, sino que ya mismo está preparado un documento para solicitarle a la ONU por escrito. Hoy lo ha dado a conocer el canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, para exigir que por escrito la ONU reconozca la exclusión que provocan todas estas nuevas esclavitudes, ¿no? Desde el trabajo forzado, la prostitución, el consumo de algunas drogas, la venta de órganos. Yo creo que es una de las lecciones de Francisco, ¿no? Que no vale solo con una encíclica que esté perfectamente desarrollada, sino que eso nos lleve a un compromiso real. Y es lo que le ha pedido a los alcaldes y eso es lo que ahora le pide a la ONU.
Ha hablado de un trabajo que tiene que ir de arriba abajo, pero también de abajo arriba. Y por eso buscar esta alianza, diríamos, micro con las ciudades. Bueno, micro, aunque son algunas ciudades impresionantes. Bueno, estaba Madrid, París, pero... efectivamente, estaba Nueva York, estaba Teherán. Es decir, que había una gama cromática muy grande, ¿eh?
Sí, pero es muy interesante porque son las ciudades y es un debate que tenemos permanentemente aquí en España y que va a volver en las elecciones generales con todo el tema de la prostitución, ¿no?
Por ejemplo.
Y de legalizar o no legalizar, y es una medida que sí que pueden tomar los alcaldes y que puede tener un recorrido corto, ¿no? Cómo afrontar esta realidad, y es una de esas nuevas esclavitudes que denuncia él tanto en la encíclica como en este encuentro, sí. ¿No? Y es...
La expresión ecología humana, de todas formas, la utilizó ya Juan Pablo II.
Sí, sí.
Lo digo por aclarar el tema, que y ahora continúa Francisco. Y la verdad es que es llamativo, yo creo que a todos nos ha llamado la atención ver digamos, esta diversidad de alcaldes y regidores municipales
y alcaldesas
también en el Vaticano. Me parece un esfuerzo verdaderamente de, porque es gente primero de países muy distintos, y que la mayoría de ellos no están vinculados allí por la cuestión de la fe ni por el tema de la Iglesia, sino que convocados por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, me parece que es, ¿no?
Sí.
Que al final es un esfuerzo también, pues de diálogo de Iglesia y el mundo, si lo queremos llamar así, algo práctico, ¿no? Un encuentro práctico para tomar algunas decisiones en las que lo que está implicado es el ser humano, que es al final lo que preocupa o debería preocupar tanto a los gobernantes y desde luego preocupa a la Iglesia y al Papa en primer lugar, ¿no?
Ha habido desde luego el Papa ha tenido un especial interés y lo ha dicho con su modo de decir, no leer, sino decir oralmente, este que su encíclica no era una encíclica en ese sentido verde, quizá con la preocupación de que sea encasillada en una temática única y que él quiere hacer ver como ese nudo de cuestiones que están todas enlazadas. Es decir, que el daño al ambiente es también un daño al hombre, que genera pobreza, que genera exclusión, pero que al mismo tiempo la falta de respeto a la dignidad de la persona humana también genera esta ruptura social, y que todo hay que verlo en esa maravillosa unidad, que quizás es una de las cosas que en este momento cultural es más difícil ver, porque tendemos como a parcelar y a trocear todas las cosas como si no tuvieran que ver unas con otras.
Sí, y a politizar y a ideologizar, ¿no? Y yo creo que el respeto a la vida humana y el respeto a los derechos y a la dignidad va mucho más allá de cualquier ideología, mucho más allá de cualquier partidismo y mucho más allá de cualquier hemisferio, ¿no?
Sí, es verdad que hay una versión radical de, más que de la ecología, yo diría del ecologismo, ¿no? Para la cual el hombre es el enemigo del sí. medio ambiente.
Bueno, eso lo dice en Laudato Si, el Papa. Lo critica.
Sí, por eso. Entonces,
el hombre no es el cáncer de la creación, vamos.
Precisamente la ecología humana se trata efectivamente de integrarlo y decir que, bueno, que hay cosas que no se están haciendo bien, pero desde luego no es el hombre el único culpable, ¿no?
Hay algún mensaje que va llegando. Hay un oyente que me da una noticia que yo pongo un poco en cuarentena, porque la impresión que yo tenía, no sé si vosotros la conoceréis, es la contraria. Nos dice que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado la razón a las Hermanitas de los Pobres en lo que se refiere a su lucha contra la obligación de implantar un aspecto de la ley de sanidad de Obama, que obliga a empresas e instituciones a ofrecer a sus empleados servicios médicos que incluyan la esterilización, anticoncepción y aborto. Yo lo que me ha parecido leer es que, desgraciadamente, la petición de las Hermanitas de los Pobres no había sido escuchada, al menos en la parte nuclear de lo que ellas demandaban. Este oyente nos dice que sí, habría que verificarlo. Yo no sé, yo no tengo esa impresión tan positiva que nos da el oyente, pero habría que buscarlo. Nos comprometemos a hacerlo y el próximo día, en todo caso, podemos comentarlo. Hay otros mensajes que se refieren a la situación de persecución y martirio que viven los cristianos en muchos países del mundo. Menciona Egipto, Indonesia, Irak, Libia, Siria, Somalia, Nigeria. Bueno, temas que venimos tratando y que seguiremos tratando. Y nos pregunta un oyente si tenemos algún dato sobre la entrevista que han mantenido esta semana el rey Felipe VI con el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Te lo dejo. A ver, ¿qué sabes?
Pues yo sé lo que cuentan las crónicas y lo que manifestó don Ricardo Blázquez a la salida, que a diferencia de otros presidentes autonómicos y otras instituciones que revelan el contenido de sus conversaciones con el rey, pues don Ricardo simplemente habló de la cordialidad y de las buenas relaciones que se mantienen desde la Conferencia Episcopal con la Casa Real y viceversa, ¿no? Que además, como bien sabemos, es una relación permanente y continua y semanal.
Claro. Realmente, sí. Realmente, yo creo que es un gesto de normalidad, pero que en este momento de tantas rupturas y disrupciones y de cosas anómalas, el hecho de que el rey acoja y reciba al presidente de la Conferencia Episcopal y que puedan conversar sobre los problemas que a todos nos preocupan, cada uno desde su perspectiva, pues es una buena noticia. Es que ahora lo obvio es buena noticia.
Es lo que se llamaría un ejercicio de sana laicidad.
Correcto, correcto. Y
es
bien
la primera
formulado.
Entrevista, además, que mantienen, digamos, institucionalmente, ¿no?
Pues aquí estamos, a las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos quienes se hayan incorporado a nuestra sintonía en los últimos minutos. Esta noche están aquí en este estudio de Estudios Centrales de la cadena COPE, estudios calidísimos, iba a decir, tenemos un calor tremendo. Pues siguiendo y analizando todo lo que ha sucedido en estos días a la luz de esta linterna de la Iglesia, José Beltrán y Teresa García Noblejas con un servidor, y hemos estado muy pendientes en la primera hora de nuestro programa del caso Asia Bibi, de la situación de los cristianos en Pakistán y de ese congreso que ha tenido lugar en el Vaticano, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales sobre la trata de personas y el cambio climático, con presencia del Papa Francisco. Y ahora vamos a seguir conversando, si de la reunión que tuvo lugar entre Su Majestad el Rey y don Ricardo Blázquez, poco sabemos y poco vamos a saber, algo más, aunque tampoco muchísimo, pero algo más sí sabemos, de la que mantuvieron precisamente ayer en el Ministerio de Educación el nuevo ministro, Íñigo Méndez Vigo, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, y Monseñor César Franco, que es el obispo de Segovia y presidente de la Comisión de Enseñanza. Hay preocupación, lógicamente, en la Iglesia, se ha venido expresando en los últimos meses de una manera muy clara y muy contundente por cómo va a quedar finalmente la clase de religión, que al principio parecía que se la trataba muy bien, y al final, pues con las reglamentaciones y los horarios de las comunidades autónomas, pues ha quedado en algunos sitios, vamos a decirlo coloquialmente, como un trapo. Y en general el tema de la educación pues le tiene que preocupar a la Iglesia, lógicamente. Y bueno, al menos sabemos que eso se ha hablado, que el clima ha sido bueno, que el ministro ha tomado nota, que se ha comprometido a llevar esta preocupación al Consejo Interterritorial, que es donde se reúnen los consejeros de todas las comunidades autónomas, porque es que el problema es que el horario, por ejemplo, que es el caballo de batalla ahora mismo, pues está en manos de las comunidades. Y hay una que dice, pues media hora a la semana, pues media hora a la semana.
45 minutos me parece que es el mínimo que algunas comunidades, mínimo y máximo, vaya, el que han establecido algunas comunidades como Andalucía, por ver que efectivamente, y otras en cambio pues tienen 3 horas a la semana, me parece que Madrid es ese caso.
No, imaginaos lo que supone, no solo para cumplir ese derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, sino también de cara al profesorado de religión. Es decir, estamos hablando que la mitad de los profesores de religión se quedan sin trabajo. Es decir, es que afecta al empleo de una parte importante del profesorado. Es decir, es pasar de unas sesiones de 1 hora y media a 45 minutos al margen. Seguro que todos los profesores de religión que nos están escuchando y los que no son profesores de religión también saben que hoy 45 minutos no son los mismos 45 minutos de aula que hace 10 años, ¿no? Y claro, el problema es que 17 sistemas autonómicos más Ceuta y Melilla hacen que sea un dislate completo y además una situación bastante difícil para el alumnado.
Pero es que además está con apariencia de legalidad o de formalidad, se está vaciando de facto el contenido de ese derecho tan cacareado de los padres a que sus hijos sean educados según sus propias convicciones, tal como la Constitución reconoce.
Bueno, y además esas generalidades y esa puerta abierta que deja la LOMCE actualmente lleva a que en algunas comunidades autónomas no se oferte en bachiller, teniendo
claro,
en cuenta que la religión, según los acuerdos de Iglesia y Estado, es de oferta obligatoria.
Mira, eso sí que depende de la LOMCE. O sea, ese mal sí que está en la LOMCE,
sí,
así
sí.
Como lo otro está en las comunidades autónomas, pero ese mal sí que el ministro ahí puede intervenir.
No, hombre,
la LOMCE ya está aprobada.
Ah, claro, bueno, claro.
Pero, y si no queda la vía judicial, que es la que ya han tomado algunos obispados,
es la novedad,
ya está el ejemplo de Mallorca, que sí que tiene la razón, desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que les ha recordado precisamente a la comunidad autónoma de, oye, que es que lo tenéis que ofrecer en bachillerato, que es obligatorio ofrecerla. Otra cosa es que no se quieren apuntar, que la realidad, claro, es que sigue habiendo demanda, y es que esa demanda es mayoritaria hoy por hoy.
Y yo creo que hay una oportunidad por parte del gobierno y de las comunidades autónomas de llegar a un acuerdo previo a unos conflictos judiciales, porque efectivamente se podrían dar, podría haber en cascada, esperemos que no, pero, en fin, que la verdad es que sería mejor que no se llegara a esa situación.
Bueno, yo creo que además hay que ver cómo empieza el curso, ¿no? Porque si a esto le unimos la insurrección que muchas comunidades autónomas ya han manifestado que van a hacer frente a la LOMCE, es decir, que no van a aplicar este septiembre la LOMCE, eso puede generar un caos en las aulas tremendo. Ya no voy a hablar de los libros de texto, que también es enorme el daño que se hace, pero sobre todo a los chavales. Es decir, esa llamada al pacto de Estado por la educación que vienen haciendo nuestros obispos desde hace años.
Sí, desde tiempo inmemorial.
Pero que nadie toma nota. Es decir, ni a la derecha,
muy
ni a la izquierda, ni clásicos, ni modernos, ¿no? Y sin embargo, vamos viendo cómo el daño se está haciendo generación tras generación.
Este es un tema eterno, pero yo creo que mientras sea un campo de batalla ideológico, la educación va a ser muy difícil ese pacto. Todos lo tendremos con la mejor intención en la boca, pero, en fin. Permitidme que haga un alto en el camino. Nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares, en esta hora de viernes nocturna, en la que tantos jóvenes pues están, lógicamente, saliendo, tomando copas, disfrutando de esta calor que tenemos, porque la verdad es que en casa no se puede estar. Pues queremos levantar acta de una iniciativa que lleva unos cuantos días, que ahora está en un momento también culminante, una iniciativa que se llama Arde con Plutum. No sé si lo de arde es por el calor que tenemos o por otra cosa, imagino que por otra cosa. Y está con nosotros, está escuchándonos Carlos Cortés, que pertenece al movimiento Kerigma, que es uno de los organizadores de esta iniciativa evangelizadora que se llama Arde con Plutum. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues bueno, muy bien.
Esto de que arde Alcalá, ¿es porque tenéis 40 grados o a qué se debe ese ardor?
Pues un poco de todo, un poco porque hace mucho calor, pero bueno, esa iniciativa surge con el deseo de que la ciudad de Alcalá de Henares pues arda en este amor de Dios, ¿no? Este lema está inspirado en las palabras del Señor: he venido a prender fuego a la tierra, y ojalá, expresando este amor, ojalá toda la tierra ya esté llena, ¿no?, de este amor. Y bueno, pues esta iniciativa que llevamos, pues esta es la cuarta edición.
Cuarta edición. ¿Esto de arder tiene algo que ver con lo que el Papa Francisco les decía a los jóvenes en Río de Janeiro de hagan lío? O sea, ¿estáis haciendo lío?
Tiene mucho que ver, sí. Llevamos, este es el quinto día, estamos agotados, pero muy felices, pues saliendo todas las noches a evangelizar. Y mañana será el último día, la gran misión. Por la mañana también estamos saliendo a evangelizar. Bueno, es precioso, ¿no? Ver a muchas personas pues que están paseando por la calle, a jóvenes, pues que quizá llevan muchos años sin entrar a una iglesia. Y en estos días pues estamos viendo pues el milagro de ver a personas el otro día, una persona confesarse después de 37 años. Pues viendo solamente eso, pues uno le da gracias a Dios, ¿no?, por toda esta semana.
Para los que no tenemos una idea muy clara de en qué consiste la actividad que desplegáis, la forma en que os hacéis presente estas noches, cuéntanos básicamente qué es lo que hacéis.
Muy bien, pues a ver, esto es, bueno, hacemos una convocatoria y viene gente de toda España y de todas las edades. Ahora mismo somos un grupo de unos 70, 80 personas y hay de todo, hay familias con niños, jóvenes, personas adultas, hay religiosos, sacerdotes, bueno, pues un poco de mucha gente, y durante 3 días estamos en Alcalá recibiendo formación, y estamos rezando también, y se hace alguna experiencia primera de evangelización en la calle para quien no tiene experiencia, y luego el miércoles, a mitad de semana, somos enviados por nuestro obispo a parroquias en misión. Entonces ya estamos durante 3 días en esas parroquias evangelizando, saliendo por las calles a evangelizar, buzoneando, también un poco pues según el párroco ve adecuado, ¿no? Se evangeliza saliendo a rezar rosario por las calles, saliendo con el Señor. Y el último día, el sábado, que será mañana, regresamos todos, cada uno de sus misiones, y tenemos una gran fiesta final, que es una misión desde la Catedral de Alcalá de Henares, donde es precioso, ¿no?, ver a 80, 90, se suma más gente también, 90, 100 personas pues saliendo a la calle de dos en dos a evangelizar, ¿no? Y pues es un río de gente luego entrando, ¿no?, a la iglesia, gente que pues que lleva tiempo, mucho tiempo sin entrar, mucha gente.
Te pregunta José Beltrán, el director de Vida Nueva.
Sí, muy buenas noches. Mira, intuyo que se hará un trabajo importante de formación para todos aquellos, para esos dos en dos que van saliendo a evangelizar, porque es cierto que el Papa Francisco invita a hacer lío, pero también comentaba hace poco en Paraguay que hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto se invita, se propone, y intuyo que se tendrá claro que en ningún momento se busca hacer proselitismo o presionar a la gente o por lo menos generar una tensión en aquel que te encuentras, porque en el fondo acercarte a los alejados no deja de tener sus riesgos?
Sí, sí, sin duda. Pues en principio la propuesta que hacemos es un primer anuncio muy sencillo y es una propuesta pues respetando la libertad de la persona, ¿no? Se le anuncia básicamente que Dios está vivo, que le ama y que está en la iglesia esperándole, por ejemplo, un modo sencillo. Y entonces pues es simplemente una invitación a entrar a ir a la iglesia, a estar con él, ¿no?, a tener como un primer encuentro con Dios que está vivo, ¿no?, que le está esperando, y se evita en todo momento discutir con la persona. Y lógicamente también hacemos cierta selección a la hora de quién viene a misionar, porque lógicamente pues bueno, pues se exige pues un mínimo, ¿no?
Me imagino que después de que lleváis ya, ¿cuántos años has dicho? ¿Cuatro?
Cuatro años
ya dan, aunque no es que tengamos que ser fanáticos de los balances, ya sabemos que el señor tiene una idea muy peculiar de esto de los balances, un poco diferente a los banqueros, desde luego, pero habréis hecho vuestro pequeño balance de qué tipo de vida se ha suscitado, qué continuidad, qué camino, por decir una palabra, qué itinerario de maduración en la fe también nace de todo esto. Y luego vosotros, ¿cómo seguís relacionando durante el año una vez que termina esta semana intensa de arder? O sea, luego la brasa, ¿cómo se mantiene?
Muy bien. Bueno, en principio nosotros estamos evangelizando todo el año. Esta es una semana un poquito más fuerte que viene gente, pero nosotros semanalmente estamos evangelizando en la diócesis y tenemos un grupo de oración para poder acompañar a las personas que se evangelizan. De hecho, ya hay gente que se les ha evangelizado y, bueno, pues hay que ofrecerles un sitio, no les puede dejar tirados, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay una continuidad. Y no recuerdo ya la otra pregunta.
No, pero sí, pues eso, que cómo os acompañabais y también que qué frutos, eso era lo del balance, que qué frutos veíais, ¿no?
Pues mira, el primer fruto que es palpable, que se ve, es que dentro de la iglesia, ¿no? La experiencia de evangelizar, de salir a la calle, es una experiencia que renueva la vida de la iglesia. Y esto es algo palpable desde el primer segundo, ¿no? Personas de la parroquia que tienen una experiencia de Dios y como que la fe aumenta, ¿no? La fe se fortalece. O sea, es el primer fruto. Es un viento de aire fresco las evangelizaciones para la parroquia, ¿no? La gente sale feliz. Y en segundo lugar, pues el Señor nos regala ver frutos. Es verdad que pocos, pero frutos preciosos, que uno ya se anima. Yo creo que la gran mayoría de frutos los veremos en el cielo, pero el Señor ya nos regala ver frutos aquí. Pues en estos años, recuerdo, hay un chico que está evangelizando con nosotros, del primer Arde con Plutón, que pasaba, lo han escrito en el Alfa y Omega esta semana, ha dado su testimonio. Él pasaba por una calle de Alcalá, le evangelizaron dos chicos, este chico en una situación muy límite, él dice que iba a suicidarse a Alcalá de Henares, en ese momento le anunciaron a Jesús y se confesó. Después de muchos años y después de un proceso de acompañamiento con un sacerdote y una comunidad, pues hoy está con nosotros, ¿no? Este es uno de algunos frutos pues preciosos que el Señor nos regala. Y que te animan, ¿no?, a continuar.
Carlos Cortés, uno de los promotores de esta iniciativa que hace arder, en el buen sentido de la palabra, a la diócesis de Alcalá de Henares estos días, pues que siga ardiendo para bien con Plutón. Un fuerte Muy abrazo bien. Y gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Bueno, pues nosotros aquí hemos puesto el aire acondicionado, ¿eh? Hay que arder, pero de aquella manera. Mensajes que van llegando, algunos retoman cuestiones que ya hemos hablado. Uno dice que tienen razón los obispos de Aragón al denunciar que se están vulnerando derechos cuando se regula de esta manera la clase de religión, de esta manera tan arbitraria y tan atrabiliaria. Dice, de hecho se están violando constantemente, derechos tanto de alumnos como de profesores. Hay un oyente que llama nuestra atención, dice que acabamos de celebrar el tercer aniversario de la muerte oscura y misteriosa de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Y es una ocasión estupenda, dice, para que recemos por un cambio de actitud en el gobierno cubano cara a la reciente apertura de relaciones con los Estados Unidos, yo diría cara sobre todo a la próxima visita del Papa Francisco, para la cual los obispos cubanos han hecho pública una carta pastoral. Nos dice un oyente que le gustaría saber qué habrá dicho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a sus subalternos sobre lo que escuchó al Papa en Roma. Dice, indiferente me imagino que no le habrá dejado. Bueno, ella ya dijo que le impresionaba mucho el Papa, que tenía la mejor opinión de él y que la encíclica Laudato Si le había parecido estupenda.
Le gustaba especialmente la ética de los cuidados. Pues, eso es lo que ha dicho.
Bueno, también dio alguna sugerencia que no voy a repetir en antena o alguna pista de cosas sobre las que habría que reflexionar. La verdad es que también ella, que es regidora de una importante ciudad como Madrid. Y bueno, voy a dejar este tema porque si entramos por ahí no salimos. Y nos dice otro oyente que ha sido una gran alegría que entre las virtudes heroicas aprobadas por el Papa de seis siervos de Dios haya el caso de un obispo ucraniano, efectivamente, que dedicó su ministerio a la reconciliación entre ortodoxos y católicos y que durante la ocupación nazi de su país refugió a 160 judíos. Y si no estoy equivocado, después también sufrió cárcel durante el durísimo periodo soviético, en el que los greco-católicos, especialmente en Ucrania, fueron especialmente y ferozmente perseguidos. Me parece que es que tiene un nombre un poco impronunciable para nosotros, Andrei Sceptik o algo así. Pero bueno, no lo tengo aquí delante y no lo puedo decir, pero sí, efectivamente. Bueno, pues nada, seguimos adelante si os parece. Del tema este de nuestros alcaldes y alcaldesas y de esta especie de alergia a hacerse presente en ceremonias religiosas que llevaban siglos celebrándose y donde nunca ha habido ningún problema y que incluso estaban encuadradas, diríamos, en lo que es el conjunto de la fiesta, que tiene dimensiones estrictamente religiosas, dimensiones folclóricas, dimensiones culturales, dimensiones lúdicas, pero a nadie le extrañaba, por ejemplo, que en las fiestas de la Merced, la misa en la Basílica de la Merced fuese parte de la fiesta, entre otras cosas porque miles de barceloneses se sienten, se saben y se confiesan católicos y además participan. Pero bueno, pues ha habido este gesto un poco, no sé, adusto, diríamos, y de gratuita hostilidad de la nueva alcaldesa, no solo de no ir ella, que es muy libre, por supuesto, de no ir allá ella y sus electores, sino de suprimir la misa como si eso no fuese parte de la vida social. Porque no estamos hablando de aspectos institucionales, sino de una fiesta que, digo, tiene muchos componentes. Ha habido una nota muy medida y muy ponderada del arzobispado de Barcelona, pero precisamente, pues, diríamos, lamentando esto que estoy diciendo.
¿No? Y muy clara. Es decir, el argumento que están utilizando todos estos nuevos alcaldes es el de la neutralidad religiosa, ¿no? Y el argumento que utiliza el arzobispado de Barcelona es el respeto a la tradición multisecular, ¿no? Que es el mismo juego de palabras, pero es, me parece pernicioso que se hable de neutralidad religiosa cuando podríamos hablar de neutralidad cultural o de neutralidad deportiva. Estos claro. alcaldes no van a respaldar el ir a un partido de fútbol cuando su equipo juegue una final, el equipo de la ciudad, pero no van a ir al campeonato de petanca. Porque es menor, entonces que no vayan a ningún evento deportivo, si jugamos con este argumento, ¿no? O vas a ir a respaldar un espectáculo de danza, o vas a todos o no vas a ninguno. Porque entonces no estás respetando la neutralidad cultural frente a los musicales o frente a un estreno de teatro.
Además de la tradición, efectivamente, es que unas fiestas que se llaman de la Merced, es decir, de Nuestra Señora de las Mercedes, pues es que necesariamente tienen una raíz religiosa. Puedes vestirla de otra manera, pero así la tienen y por eso se celebra desde tiempos inmemoriales. Pero luego hay otra cosa. Es importante que los alcaldes y los gobernantes entiendan que de esas creencias y de esa fe participan gran parte de sus gobernados. Entonces, deben respetarlo, deben asumirlo. No tienen, lógicamente, ninguna obligación de creer, si no creen, pero es que son parte de su pueblo y tienen que gobernar para todos, no gobernar solamente para los que le han votado o para una opción ideológica más o menos radical, que es la que les debe guiar. Ahí creo que tienen que hacer un cambio de chip importante.
Hombre, es lo básico, ¿no?, que se le puede exigir a un representante público, que es una responsabilidad institucional, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me llama la atención, ¿no?, el hecho de que no participen en ningún tipo de celebración no está justificado, porque es que les llevaría a no participar en ningún claro. tipo de relación institucional.
Evidente.
Con precisamente cuando en muchas de estas nuevas formaciones son garantes de la defensa de las minorías religiosas y de la presencia de todos en la sociedad, ¿no? Pues si tenemos en cuenta a todos, tenemos en cuenta a todos, a los que son mayoría y a los que son minoría. No se trata de excluir a los que son mayoría.
Es que a veces el argumento es decir, hay que sacar fuera del ámbito institucional lo religioso, que es discutible, pero es que aquí no estamos hablando del ámbito institucional, estamos hablando de que la fiesta, porque es que repito, el tema no es tanto que la señora alcaldesa no vaya a la misa, que también tiene su cosa, porque como dice la nota del arzobispado, es bonito, lo dice así, es bonito ver a los representantes del pueblo en actos culturales, religiosos y sociales que los ciudadanos valoran, organizan y celebran. Ya está, pues es así. Pero aunque sea bonito, ella no quiere, pues muy bien. Pero es que lo de tachar con el típex del folleto de las fiestas, lo de la misa de la Merced, ya parece un poquito como que te vienen a buscar, ¿no? O sea, oiga, puede haber de todo.
Carrera popular, sí. Bueno, verbena.
Toros ya no. Bueno, pero no, carrera pero, popular, sí, bueno. Gincana, sangría, paella, yo qué sé, cualquier cosa, un concurso, una tómbola, pero la misa no. Oiga, por